Parece mentira que unos materiales tan comunes en nuestra vida cotidiana sean tan jóvenes. Todo empezó alrededor de 1860, cuando un fabricante estadounidense de bolas de billar ofreció una recompensa a quien consiguiera un sustituto del marfil natural. El inventor Wesley Hyatt, aunque no ganó el premio, consiguió un producto patentado como celuloide que se utilizó para fabricar diferentes objetos. Es a principios de los años 50 cuando la industria de materiales plásticos comienza a desarrollarse. Se trata de una historia que ha cambiado el aspecto del mundo. Solo en España, esta industria representa el 2% del Producto Interior Bruto, ya que cada ciudadano español utiliza una media de 102 kilos de plástico al año. Esta noche nos acompañan tres especialistas que nos van a explicar, además de las características y las ventajas de los materiales plásticos, sus beneficios medioambientales. Por ello, como decimos, nos acompañan Rosa Gómez Antón, profesora de Química aplicada a la Ingeniería de la UNED y directora de los cursos de experto universitario en plásticos y cauchos y del curso de formación del profesorado Los plásticos y la gestión de sus residuos. También está con nosotros la directora general de la entidad comprometida con el medio ambiente para la recuperación de los plásticos, Cicloplas, que es Teresa Martínez. Y por último, Arturo Cerro, que es director general de la Confederación Española de Fabricantes de Plásticos, ANAIP. Rosa Gómez Antón, hola, buenas noches.
Buenas noches. En este programa vamos a hablar de la incidencia que tienen los plásticos en la sociedad actual. Llevaremos el programa en tres personas. Teresa Martínez, directora general de Cicloplas. Buenas noches.
Buenas noches.
Y Arturo Cerro, que es director general de ANAIP, que es la Confederación Española de Fabricantes de Plásticos. Entre los tres vamos a tratar de dar una visión de la importancia de estos materiales, porque es tan importante su incidencia en todos los sectores industriales, cifras, en fin, cuando queráis. Podemos decir, a modo de introducción, que los plásticos se consideran los materiales de nuestra época, precisamente por la incidencia creciente que tienen todos los sectores industriales, y esto es debido a las buenas propiedades que presentan. Entre ellas, de todos es conocido, pues, la ligereza, pero también la más importante quizá es la facilidad que tienen de ser procesados en formas complicadas, geométricas o formas sencillas, y también de ser unos materiales que se pueden fabricar a medida según los requerimientos y según la aplicación que vayan a darse.
Los plásticos son unos materiales que poco a poco y con extrema delicadeza y procurando no molestar a nadie han ido entrando en la vida de la humanidad. No tienen más de 60 años de antigüedad, pero son de amplísima utilización en todo el mundo. A título informativo, a finales del siglo XX, el consumo en el mundo era de por encima de 200 millones de toneladas, lo que da una visión muy clara de la importancia que tienen este tipo de materiales en nuestra vida habitual.
Sí, son unos materiales muy jóvenes porque no se empezaron a comercializar hasta
principios de los años 50,
del siglo XX, ¿no? Del siglo anterior.
Tuvo un desarrollo importante en aplicaciones desgraciadamente relacionadas con la guerra, y en la Segunda Guerra Mundial fue el principio del despegue, y después se han ido aplicando en diversos usos mucho más habituales y mucho más cotidianos, que es lo que pasa hoy en día.
Estos materiales también son muy versátiles, no solamente en cuanto a su estructura química, porque diremos que los plásticos son productos de síntesis de laboratorio. Se obtienen a partir del recurso natural petróleo, de la fracción concretamente denominada nafta, y según sean las reacciones llevadas a cabo en el laboratorio de polimerización, un mismo material, una misma estructura química, pues presenta características y propiedades muy diferentes. Estoy pensando, por ejemplo, en un plástico de gran incidencia y muy conocido por todos, como es el polietileno. El polietileno, según la reacción de polimerización y también según las condiciones de transformación, pues da lugar a un material flexible utilizado en la industria del envase, o puede dar lugar a un material rígido y de buenas características mecánicas que pueden ser utilizado como prótesis, ¿no?
Sí, sí. Lo bueno que tienen los plásticos es que permiten incorporar una serie de aditivos y de otros productos químicos que mejoran las propiedades físicas y de resistencia a agentes externos. Un mismo material, como por ejemplo pueden ser los polietilenos, por su transformación en un proceso de alta o de baja densidad, producen materiales sensiblemente distintos y aplicables con mucha más garantía a una serie de aplicaciones más concretas. Por ejemplo, el polietileno de baja densidad, fundamental para todo el sector de envase y embalaje, fundamentalmente son bolsas, tanto bolsas de basura como bolsas de transporte, y el polietileno de alta densidad, pues por ejemplo una aplicación es en cajas del transporte, o puede ser en inyección para inyección soplado para depósitos de gasolina. Digamos que cualquiera de ellos, dependiendo de su transformación, de la forma que le demos y de los aditivos, puede desempeñar distintas funciones.
Los plásticos son una familia muy amplia de materiales de estructura química distinta y con las aplicaciones pues en distintos sectores, en distintas actividades de nuestra vida. Por ejemplo, no tenemos más que mirar alrededor y vemos que desde el hogar a las actividades de ocio, pasando por el trabajo, pues estamos siempre utilizando materiales plásticos.
Ya que habláis de versatilidad en sus aplicaciones, dejadme que incorpore también este calificativo de versatilidad a los plásticos cuando se convierten en residuos. Y es que son variadas las formas que tenemos para recuperarlos, para reciclarlos. Podemos reciclarlos mecánicamente para convirtiendo ese residuo en un nuevo producto. Podemos fabricar, por ejemplo, un banco para un parque, una maceta, un bolardo y determinados artículos, todos ellos fabricados a partir del plástico reciclado. Y cuando hablo de versatilidad me refiero a que también podemos recuperar el valor que tienen los residuos plásticos mediante su aprovechamiento energético.
Bien. Hace años se decía que los plásticos eran unos materiales que eran agresivos con el medio ambiente, precisamente porque al ser productos de síntesis de laboratorio, pues los agentes ambientales no pueden destruirlos, no los hacen desaparecer como pueden hacer otros materiales que sí son naturales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al papel o a un metal. Bien, desde aquí queremos decir que los plásticos son unos materiales que son muy respetuosos con el medio ambiente y que incluso utilizándolos y sustituyendo a otros materiales puede conseguirse con ellos un desarrollo sostenible. Vamos a hablar un poco sobre los beneficios ambientales de los plásticos. Hemos dicho que los plásticos proceden del petróleo, el recurso natural es el petróleo, pero solamente el 4% del petróleo se dedica a la fabricación de plásticos, mientras que, por ejemplo, la industria energética consume un 42% de petróleo y la industria del transporte en gasolinas, gasóleos, automoción, un 45%. Luego, el porcentaje de recurso natural petróleo para los plásticos es un 4%. Pero se ha visto que, por ejemplo, en distintos sectores de aplicación industriales, qué beneficios medioambientales supone sustituir materiales tradicionales por plásticos. Fijémonos en la automoción, por ejemplo. Un automóvil, todos ya somos conscientes que cada vez se incorporan más componentes plásticos. Hablemos de los parachoques, hablemos de los faros, hablemos del interior, toda la tapicería interior, todo el salpicadero. Es decir, se están sustituyendo ya partes de acero por plásticos. A modo de referencia diremos que si un automóvil pesara 1.000 kilos, de los que 70 de ellos fueran materiales plásticos, ahorraría un consumo de un 4% en combustible, en gasolina, con lo cual se reduce sustancialmente la cantidad de recurso utilizado, lo mismo que las emisiones que hace ese vehículo, con lo cual disminuye la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que son los causantes de la lluvia ácida. Luego, en este caso, es beneficioso sustituir piezas metálicas por piezas plásticas con la suficiente resistencia.
Aprovechando el comentario sobre el automóvil, tenemos unos datos bastante concretos. En los años 60, un coche llevaba 10 kilos de plástico. En los años 2000, estamos por encima de los 150 kilos por coche de plástico. Lo importante no es que la cantidad de plástico por coche sea alta, sino que esto ha permitido sustituir los 150 kilos de plástico utilizado y han sustituido entre 350 y 400 kilos de otros materiales. Si antes un coche pesaba pues 1.500 kilos, hoy podemos hablar de que pesa sensiblemente menos, entre, dependiendo del modelo, pues entre los 1.000 y los 1.200 kilos, lo que permite ahorrar, y son cálculos bien hechos, del orden de los 750 litros de combustible en la vida útil del vehículo.
Yo tengo aquí un informe de la Sociedad de Fabricantes de Automóviles Europeo, en la que se justifica plenamente que la utilización de plásticos en el automóvil ahorra el petróleo utilizado en la fabricación de estos plásticos. Por ejemplo, en la industria automovilística europea estima que utiliza 3,3 millones de toneladas en la fabricación de todos los componentes de plástico de los vehículos europeos. Pero esto supone un ahorro de combustible de 29 millones de toneladas. Si luego tenemos en cuenta, como nos ha apuntado antes Teresa, que se puede recuperar la energía que dejan estos residuos plásticos y se puede recuperar un equivalente en toneladas de petróleo de 1,9, pues el balance resulta totalmente positivo.
Y estabais hablando de automóvil, pero pensemos, por ejemplo, en las aplicaciones de los plásticos en la construcción. ¿Cómo representan un ahorro energético cuando los utilizamos como paneles de aislamiento térmico o acústico? Y en muchas otras aplicaciones que en ocasiones desconocemos, como en la fabricación de paneles solares o en las instalaciones de aprovechamiento de la energía eólica.
Sí, la eficiencia energética de los edificios entonces se ve aumentada cuando se aísla, se utilizan plásticos como poliestireno o poliuretano como aislamiento. Pero también si sustituimos las bovedillas cerámicas, que tienen un peso considerable, por bovedillas de poliestireno expandido, pues se aligeran mucho las estructuras de los edificios, también consumiendo menos hormigón, ¿no?, en hacer la estructura. Y, por ejemplo, en la agricultura, Teresa, los plásticos en la agricultura que tienen un interés creciente.
Bueno, Teresa o Arturo. La agricultura, el desarrollo espectacular de los plásticos en la agricultura ha sido fundamental, por ejemplo, en regiones como Almería, que en los años 60 estaba, pues yo diría que de las 52 provincias existentes en aquel entonces en renta por cápita, pues creemos que es en torno a la 40, entre la 45 y la 48. Hoy, gracias al desarrollo experimentado por el cultivo bajo plástico, está Almería entre las cinco primeras, creemos que es el cuarto y el quinto puesto, en cuanto a renta per cápita. Existen más de medio millón de hectáreas cubiertas bajo plástico y permite pues que cultivos tradicionales como podrían ser el tomate o las lechugas o cualquier otro de las vegetales de uso habitual, pasar de una cosecha al año, pues a dos y a tres. Esto inicialmente, hoy en día, con el desarrollo que se ha mantenido en este tipo de aplicaciones, el desarrollo tecnológico vía informática, etcétera, etcétera, permite manejar un invernadero o una cadena de invernaderos con un ordenador desde Madrid o desde cualquier otro punto y controlar perfectamente tanto la humedad como la temperatura, como toda la serie de aditivos que se incorporan a la tierra, como nutrientes, abonos, etcétera, etcétera, y que permite el manejo perfectamente a distancia y sin necesidad de más mano de obra que la que significa el plantar y el recolectar. Esto ha permitido un desarrollo importantísimo en esta aplicación.
Bien, y además el ahorro en agua en los cultivos por los plásticos es muy importante. Por ejemplo, los cultivos a cielo abierto. Simplemente considerar la cantidad de tuberías que se han instalado para el riego por goteo, que reduce mucho la cantidad de agua que se utiliza. Y esto se ha podido hacer por la facilidad de fabricar tuberías, por lo fácil que es transportarlas, cambiarlas de lugar. Pero si recordamos también bajo lámina, en invernadero, también se ahorra bastante cantidad de agua en los regadíos, precisamente porque el ambiente de humedad que mantienen los plásticos hace que haya que estarles suministrando más cantidad de agua.
Es que hoy en día se puede cultivar prácticamente sin suelo. Se puede cultivar en el desierto y eso es gracias a los plásticos. Y casi no nos acordamos, pero hasta hace muy pocos años solamente podíamos consumir determinadas frutas o determinadas hortalizas en una época del año en concreto. Ahora, hoy en día, y toda Europa es capaz de consumir en cualquier época del año cualquier tipo de fruta y cualquier hortaliza gracias a los plásticos y además gracias a la plasticultura desarrollada precisamente en España. España es líder en el mundo de la plasticultura.
Sí, Arturo, las láminas que se utilizan en los invernaderos son de unos plásticos fabricados expresamente para ellos. Es decir, Háblanos un poco de las características de las láminas para plásticos.
Dentro de un invernadero se utilizan, como antes decías, tanto plásticos para irrigación como cubiertas. Hablaremos un poco de las cubiertas. El plástico tiene una, no podemos decir deficiencia, digamos que tiene, es poco resistente a los medios externos, sobre todo a la luz. Entonces, en base a unos aditivos y a unas formulaciones, se han desarrollado en los años 60, finales de los 60, 70, un tipo de plástico que es capaz de soportar las inclemencias del tiempo, de sobre todo de la luz y de la radiación solar, con una duración del entorno, podemos hablar de unas dos campañas, que significa de los 16-18 meses, con el ahorro que supone el quitar y el poner cubiertas, que es, de, yo diría, de al ser intensivo en mano de obra, de la transformación o de la instalación de un invernadero, la parte, digamos, más cara. Este tipo de desarrollos ha sido totalmente nacional y hay industrias españolas pioneras en este campo y que han vendido el know-how pues fuera de España. Esto ocurrió en los años 70-80 y si la plasticultura se ha desarrollado no solo en España, sino en Sudamérica y en sitios con altos niveles de insolación, que es lo que necesita la planta para crecer, ha sido fundamentalmente por desarrollos de plástico, de polietileno baja densidad en concreto, con una serie de modificaciones vía aditivación que permiten su uso intensivo.
Teresa, un tema del que la sociedad está muy concienciada, visto el volumen de láminas de plástico que se utilizan concretamente en la zona sur de España, que ahora se va extendiendo hacia el este, ¿qué pasa con esos plásticos cuando ya dejan de ser útiles, cuando son residuos? Tú, como directora general de Cicloplast, dinos qué se hace con ellos, cómo se tratan.
Bueno, pues esos plásticos, una vez que la agricultura ya no los necesita, los está llevando a lo que llamamos puntos limpios, que son unos centros de acopio donde acumulamos y acondicionamos ese residuo plástico para hacerlo apto para su reciclado. Y eso es una realidad hoy en día en España, sobre todo porque España, si es líder en plasticultura, y como decía Arturo antes, algunas de las empresas españolas han sido pioneras en estos desarrollos de las aplicaciones de los plásticos en la agricultura, pues también España es pionera en las tecnologías de recuperación de los residuos plásticos de la agricultura. No es casualidad que precisamente en España es donde se ha desarrollado la primera legislación y el primer grupo de gestión para coordinar todas las actividades de recuperación y reciclado de los plásticos agrícolas. Esto ha sucedido hace muy poco tiempo. En el año 2000 se inició la publicación de un decreto por parte de la Junta de Andalucía, puesto que es en Andalucía donde tenemos aproximadamente el 80% de las aplicaciones de los plásticos agrícolas. Pues bien, la Junta de Andalucía estableció un decreto que viene a regular estas actividades de la recuperación específica de los plásticos agrícolas, siendo un pequeño problema dentro del mundo de los residuos agrícolas, pero sí un asunto a tratar. Y desde Cicloplast hemos promovido el desarrollo y creación de Cicloagro como primer grupo de gestión en Europa para ocuparse de ayudar a los legisladores y a los agricultores a solucionar el problema que tienen con esos residuos. En este momento, desde el año 2000 en que se publica el decreto, hemos llevado a cabo convenios entre Cicloagro, que está representando a los fabricantes de plásticos, y los ayuntamientos de las principales provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para precisamente coordinar las labores de recogida y reciclado posterior de este plástico. El año pasado, durante el año 2002, hemos actuado en una de las provincias que mayor problemática tenían en este sentido, y es Huelva, donde el plástico se utiliza fundamentalmente para el cultivo de la fresa, y desde Cicloagro nos hemos ocupado de retirar y reciclar 10.136 toneladas. ¿Qué supone esto en el conjunto del problema de los residuos plásticos? Bueno, pues nada menos que solucionar el 45% del problema, casi la mitad del problema que tiene Andalucía con los residuos plásticos agrícolas.
Bien, Arturo, desde tu posición en ANAIP, háblanos un poco cómo es la industria de plásticos en España. Danos unas cifras para que veamos el volumen que tiene.
Posiblemente es por donde deberíamos de haber empezado y te agradezco que nos lo comentes. En principio, la industria de los plásticos en España se compone de unas 4.200 empresas. Está dividido en sectores de producción, de materias primas, alrededor de 100 compañías que emplean a 10.000 personas y facturan del orden de los 4.500 millones de euros. En la transformación, lógicamente, son empresas bastante más atomizadas. Estamos hablando de unas 4.000 empresas con 85.000 empleados y un volumen de facturación de 9.500 millones de euros. El sector plástico en total, por suma de estos dos sectores, estamos hablando, como decíamos antes, de entre 4.000 y 4.200 empresas, del orden de 95.000 empleados y un volumen de facturación de 14.000 millones de euros, equivalente a unos 2 billones de pesetas, y que contribuye, dependiendo de los años, entre un 2 y un 2.2% al PIB español. Creo que son unas cifras bastante significativas.
¿Puedes decirnos a qué sectores fundamentalmente? Estamos hablando del sector de la agricultura y la automoción, pero danos unas cifras rápidas sobre en otros sectores cómo afecta los plásticos, la presencia de los plásticos.
En España, como en el resto del mundo, la aplicación fundamental, o si no fundamental, sí la más importante en cuanto a volumen, es el sector del envase y embalaje. Dependiendo del desarrollo de cada uno de los países, podemos hablar entre un 30 y un 35% de todos los plásticos que se destinan a este sector. El segundo en importancia es el sector de la construcción. Como antes comentabas, pues en la construcción se usa desde el aislamiento hasta tuberías, suelos plásticos, y bueno, estos son los dos sectores más importantes. Agricultura también es, sobre todo en España, otro de los fundamentales, y el resto está muy diversificado. Que no sea importante su volumen no quiere decir que no sea importante la función que realizan los plásticos en algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, hay un sector desconocido para la gente, que es el sector médico. El sector médico no emplea más del 5% del volumen de los plásticos en este tipo de aplicaciones, pero es fundamental. Simplemente a título de comentario, por ejemplo, en España hay más de se calcula que entre 125.000 y 150.000 personas que tienen implantado un marcapasos. Y si el marcapasos hoy dura lo que dura y su aplicación está tan extendida, ha sido porque fundamentalmente está hecho con un plástico especial, etcétera. Y si me permitís la licencia, este que os habla, en aplicaciones médicas es buen ejemplo. A mí me operaron de una hernia inguinal y cuando me cerraron, para que no se me volviese a abrir, me pusieron una malla de polipropileno. Tengo un stent puesto en el corazón, que es un muellecito metálico recubierto con un plástico especial, y luego tengo que usar todos los días un parche cardíaco de nitroglicerina, que está hecho con polietileno de baja densidad y con poliéster. Yo creo que no estoy aquí por estas razones, pero que soy un buen ejemplo de todas las aplicaciones de los plásticos en el sector médico es palpable, y no solo yo, hay muchísima gente que vive gracias a esto. Entre otras cosas, pues por ejemplo, aunque hablábamos del sector agrícola, el sector del envase y embalaje, de toda la alimentación envasada en plástico dura muchísimo más que si se envasase en otro producto. Hay cálculos que dicen que envasado en plástico, entre el 90 y el 95% de todos los productos envasados llegan a su consumo final en perfectas condiciones. Cuando esto se hacía en otros productos más tradicionales, se calculaba que se perdía entre el 40 y el 50%. Esto ha permitido un ahorro desde el punto de vista del consumo, y por otra parte el garantizar que todo lo que se consume, todo lo que nos llega al órgano, nos llega en perfectas condiciones de uso y con una duración bastante mayor de la que tenía antes.
Con tu experiencia personal, estabas apuntando otra característica de los plásticos que no la hemos mencionado a lo largo de esta charla, y es su biocompatibilidad. Es decir, puede utilizarse desde implantes dentro del organismo o externamente, que no producen ninguna reacción negativa.
Los plásticos son inertes a la mayoría y son compatibles con cualquier otro producto, incluso mediante la aditivación con algún elemento que lo haga así, ¿no? Hablaba antes de esto, pero bueno, las prótesis de cadera, los implantes de algún hueso, etcétera, hoy son perfectamente compatibles con el cuerpo humano, y hay buenos ejemplos de la gente que con prótesis hace una vida como si su hueso natural fuese el que está en funcionamiento.
Podríamos hablar de un tema que es bastante actual y además en el que la sociedad empieza a mentalizarse, y es qué se hace con los plásticos cuando pasan a ser residuos. Según las normativas, la ley de envases y residuos de envases, ahora todos los ciudadanos nos recomiendan que separemos en origen los materiales por componentes, es decir, que separemos los plásticos de los restos orgánicos y de otros materiales. ¿Por qué? Pues porque estos plásticos, como cualquier otro material, una vez que son residuos, puede sacarse un provecho material o energético de los mismos. Y los plásticos son unos materiales que cumplen perfectamente con todas las normativas o directrices que se contemplan en la Ley de Envases y Residuos de Envases. Teresa, los plásticos se pueden reutilizar, se pueden reciclar de distintas maneras. Vamos a tratar un poco esto para que veamos que de verdad es interesante separar estos materiales y qué beneficios tienen, primero, para hacerlos desaparecer como residuos y, segundo, para consumir menos recursos.
Sí, hablabas de la normativa europea sobre envases. Efectivamente, en el año 94 se publicó una normativa que establecía objetivos específicos de reciclado para todos los materiales que hay en el sector del envase, no solamente para los plásticos, para el papel, para el metal, etcétera. Y bien, se pensaba que los plásticos, por ser el material más joven y del que no conocíamos sistemas de recogida selectiva, aunque existía el reciclado de los plásticos desde hace muchos años en nuestro país, pues que no íbamos a ser capaces de cumplir. Y bueno, pues esa idea de que los plásticos no iban a ser capaces de cumplir, yo creo que ya debe ser descartada, como quiera que hemos demostrado con los datos concretos de las estadísticas a nivel nacional, que no solamente hemos cumplido con el objetivo de esa directiva europea, sino que además la hemos superado. Te puedo dar la cifra concreta. El objetivo para el año 2001 en reciclado de envases plásticos era del 15% respecto al total de los residuos, y la cifra alcanzada por España ha sido del 19%. Y subrayo lo de alcanzado por España porque no todos los países han llegado a este nivel. Te podría decir que si dividiéramos a toda Europa en cuatro niveles, España se encuentra en el segundo nivel, empezando por arriba, en cuanto a cumplimiento y superación de este objetivo legal. Y todo eso, ¿cómo se ha podido conseguir en España de los niveles tan bajitos que teníamos en recuperación y en experiencias de recogida selectiva? Pues gracias a muchos de los que nos están escuchando, que en este momento ya consideran como una práctica habitual el depositar esa botellita de champú o esa bolsa del súper o ese envase de suavizante en el cubo amarillo. Y desde aquí aprovecho para seguir insistiendo a todos nosotros, a todos los que nos están escuchando, que sigan depositando todos esos envases de plástico en el cubo amarillo, porque gracias a todos esos plásticos podemos conseguir estos niveles de reciclado y el cumplimiento de los objetivos legales más estrictos a nivel europeo y a nivel mundial, y al mismo tiempo estamos dando un valor a los residuos plásticos.
Sí, de los tipos de reciclado que se pueden aplicar a los plásticos, ya hemos hablado anteriormente de reciclado mecánico, pero existe también el reciclado químico y la valorización energética. ¿Tienes cifras del destino de los plásticos que se han recogido en los últimos años? ¿Qué tanto por ciento va reciclado mecánico, a valorización energética o reciclado químico?
Bueno, durante el año 2001 fueron recuperadas, o sea, desviadas de vertedero, 414.000 toneladas de residuos de plásticos, de las cuales aproximadamente el 57% corresponde a reciclado mecánico y el resto a valorización energética. España es uno de los países con tasas más bajas en cuanto a valorización energética. Ya quisiéramos alcanzar las cifras de países de nuestro entorno, por cierto, considerados muy ecológicos, como Suiza, que en este momento está recuperando energéticamente el 73% de sus residuos plásticos, o Dinamarca en niveles del 75%, Holanda con el 59% o Francia con el 32%. España, en este momento, estamos en torno al 8,5% de recuperación energética. Y es una lástima, digo, porque si los plásticos tienen un valor, aquellos plásticos que no podamos reciclar mecánicamente, sería una pena no complementarlo con la valorización energética. Por ello, estamos trabajando desde Cicloplast para fomentar todas las opciones compatibles medioambientalmente, reciclado y valorización energética.
Sí. Es una pena que no se utilice más esta técnica de transformación de los materiales plásticos, porque los plásticos, concretamente las poliolefinas, tienen la misma capacidad calorífica que el gas natural y evitaríamos utilizar un nuevo recurso. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Hemos querido dar una panorámica general, pero ¿queréis decir algo más?
A mí me gustaría, no hemos querido aburrir a los oyentes dando excesivas cifras, pero a mí me gustaría dar simplemente unos apuntes. En España se producen en estos momentos por encima de los 4 millones de toneladas de todos los tipos de plástico. Y importante ha sido el desarrollo del consumo per cápita. Hemos pasado desde la década de los 70 de un consumo per cápita del torno a los 16 kilos al final del principio de siglo, en el año 2001, el dato que tenemos es por encima de los 100 kilos por habitante y año. Concretamente 102 kilos por habitante y año, lo que nos hace el séptimo país del mundo en cuanto a consumo per cápita. Yo creo que es importante recalcar esto y recalcar que, por ejemplo, a nivel de exportación, el sector de la transformación está sacando fuera de nuestro país por encima de las 800.000 toneladas al año y ha multiplicado desde principios de los 90 hasta finales de los 90 por 10 sus cifras. Yo creo que es importante recalcar la contribución al Producto Interior Bruto y a las exportaciones españolas del sector de los plásticos. Y con esto termino. Muchas gracias.
¿Y tú, Teresa?
Bueno, yo querría añadir una experiencia muy bonita en la que yo estoy muy entusiasmada y que hemos iniciado el año pasado, que tiene que ver con el reciclado de los plásticos de la construcción. Y es la experiencia Ciclotub. Y Ciclotub viene de Cicloplast y Asetub. Asetub es la Asociación Española de Fabricantes de Tuberías Plásticas, con quien nos hemos aliado desde hace un tiempo para iniciar una experiencia que hemos ejecutado desde el año pasado y que pretendemos continuar este año y los siguientes. Tiene que ver con la recogida selectiva y el reciclado de los plásticos de la construcción, con una especial incidencia en las tuberías y en particular las del PVC, y con la intención de seguir avanzando en otros productos plásticos que nos encontremos en la construcción. ¿Qué hemos hecho en concreto el año pasado? Bueno, pues hemos hecho el seguimiento de 7 obras de construcción y 2 de demolición para intentar sacar un aprovechamiento en reciclado mecánico de los residuos que nos hemos encontrado. La verdad es que en cantidades han sido muy poquitas. Los plásticos en la construcción, en cuanto a términos de consumo, van creciendo de una manera imparable. Pero como estamos hablando del medio ambiente y de su presencia en el campo de los residuos, no olvidemos que, por ejemplo, las tuberías, su duración es de más de 50 años, con lo cual todavía nos estamos encontrando pocas cantidades de residuos. Y en este caso concreto, la experiencia de Ciclotub desea iniciar este trabajo de reciclado de los plásticos de la construcción y en concreto de las tuberías, aunque nos vayamos a encontrar pequeñas cantidades y los resultados cuantitativos sean pequeños, pero podemos sentar las bases para que en el futuro, cuando pueda llegar a ser un problema, ya tengamos la solución preparada.
Bien, es una iniciativa muy interesante, sobre todo con vistas al futuro. El tiempo se nos acaba. Quiero daros las gracias a los dos por haber participado en este programa, haber dado una visión general de la industria de plásticos en España, del tratamiento de los residuos. Y, por último, quiero decir a los alumnos que en la página web del curso de la asignatura Los plásticos de tratamiento de los residuos existen como links las páginas tanto de Cicloplast como de ANAIP. Os lo digo por si queréis ampliar algún dato, y que tanto Teresa como Arturo estarían muy satisfechos de poderos ayudar. Muchas gracias y buenas noches.
Teresa Martínez, directora general de Cicloplast, empresa dedicada a fomentar la recuperación de los plásticos al final de su vida útil; Arturo Cerro, director general de ANAIP, Confederación de Fabricantes de Plásticos; y la profesora de la UNED, Rosa Gómez Antón, nos han acercado a los plásticos y su incidencia en la sociedad actual. Unos materiales que usamos a diario y que han cambiado nuestras vidas, tal vez sin darnos cuenta. Los plásticos han centrado nuestro tiempo de esta noche en Ponte al Día. La próxima semana hablaremos de pobreza, exclusión social y subdesarrollo. Nos acompañarán, como siempre, varios especialistas para ayudarnos a reflexionar. Ahora, la UNED continúa en Radio 3 hasta las 12 de la noche.